Fieles a nuestra cita de Rian, aquí estamos en Radio Vitoria, gracias al acuerdo que tienen entre Radio Vitoria y la Asociación de Concejos de Álava, ACOA. En el control central de Radio Vitoria se encuentra Yanire Asaburu Otegi, desde los estudios de Radio Rioja Alavesa les habla y les deseo una feliz noche un servidor, Juancho Martínez Uzquiano. Por cierto, que el primer tema, me quedo en casa, puesto que vamos a hablar de las ermitas de Rioja Alavesa. Y es que pues, la pasada semana se presentaba una recopilación a través del trabajo del Seminario Álava de Etnografía de las ermitas de Rioja Alavesa, tal y como se habían hecho ya de otras dos comarcas alavesas. Vamos a tener con nosotros a dos de los protagonistas de ese trabajo, Clara Jamil y José Ángel Chasco. De ahí nos marcharemos a hablar del tiempo con Olas Príncipe. Y luego pues hablaremos de una guía de euskera para familias. Y para ello nos hemos citado con Lesuri Ugarte, que es directora de euskera y gobierno abierto en la Diputación Foral de Álava. Y por último tocaremos el tema arqueológico, pero de un ángulo muy singular, puesto que nos hemos citado con Ana Medrano de Álava Medieval para que nos hable de una conferencia que acaba de dar y en la que ha hablado de la arqueología también con visión de género, la arqueología feminista. Sin más, nos vamos ya buscando a nuestros primeros invitados. Bueno, pues vamos a presentar ya a nuestros invitados. Clara Jamil, Gabón, muy buenas noches.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Clara, ya sabes, aquí hay que decir segundo apellido, aunque ya el tuyo yo creo que me lo conozco. ¿Puede ser Gain Zarain?
Sí, señor, es Gain Zarain.
Y tú estás vinculada a un consejo, aunque sea, digamos, de una forma colateral, que se llama Páganos, ¿verdad?
Sí. Sí, también mi apellido Pascual de la Llana.
Efectivamente, ese sería el tercero, además. Pero bueno, tu ligazón directamente con Pueblos de Rioja Alavesa serían El Villar y La Guardia. Vamos a hablar también, vamos a presentar a nuestro otro invitado, José Ángel Chasco. Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches.
Creo que también sé tu segundo apellido. ¿Puede ser Ollón?
Efectivamente, bien cerquita de Moreda.
Bueno, pues tu vinculación, evidentemente, en Moreda no es concejo, es ayuntamiento, pero ahí está claro que tienes tus raíces. Y sois dos de las 11 personas, si no me equivoco, de un trabajo coral, como decía el propio José Ángel Chasco el otro día en la presentación en La Guardia, porque, José Ángel, se suele decir que cuando se escribe un libro que lo firman dos personas, se dice que está escrito a cuatro manos. El vuestro es un poco más lioso porque sois 11 protagonistas directos más colaterales, ¿no?
Sí, así es. Pero bueno, todos seguimos una misma metodología y una dirección que nos ha llevado un poco a realizar toda esta tarea.
Clara, en ese trabajo queda claro que en Rioja Alavesa tenemos muchas ermitas vigentes, ausentes, porque han desaparecido otras, pero tal vez a mí, y lo señalé otro día, lo que más me ha llamado la atención es darme cuenta de las ermitas transformadas que tenemos en Rioja Alavesa.
Sí, sí, tenemos ermitas transformadas, pero vamos, de toda la proporción que ha habido, Pues bueno, las que se han salvado son no demasiadas y algunas de las transformadas, afortunadamente, la transformación ha valido la pena. A través del tiempo, la arquitectura se adapta a lo que va llegando y es lo que tenemos.
Los que hemos conocido dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero en tu caso, Clara, hay un servidor que hemos conocido cómo estaba la ermita de Santiago de Páganos. Creo que cumple perfectamente lo que acabas de decir, que es que algunos han transformado, por lo menos en las últimas décadas, a bastante mejor. Pero hay muchas curiosidades en este trabajo del seminario a la vez de etnografía, que es tal vez lo primero que yo tenía que haber comentado. Chasco, vamos a decir brevemente, ¿qué es el seminario a la vez de etnografía?
Pues bueno, pues es una asociación que nos reúne un poco a todos los amantes de la etnografía en el territorio histórico de Álava. Y entonces pues hacemos trabajos pues tanto para publicar en Oitura, en otras revistas especializadas, y también estamos dentro del Atlas Etnográfico de Baskonia en los grupos Etniker de Euskal Herria.
Clara, hay una cuestión que claro, pues a lo largo del tiempo se puede hacer el recorrido de estas ermitas, ¿no? Incluso por el tema del santoral, como las primeras que corresponden a los primeros años del cristianismo. Incluso algunas ermitas comentabais que están seguramente, bueno, seguro que están ubicadas en lugares ya, vamos a decir, sagrados o especiales, precristianos, y cómo se va transformando, cómo los nombres, ¿no?, se van adaptando a las diferentes épocas, vamos a decir, con todo cariño, a las diferentes modas de santos.
Bueno, es una manera de decirlo. Las devociones no es que vayan cambiando con el tiempo, pero, bueno, pues las influencias sí. Entonces, si la primera oleada de cristianismo nos va llegando a través del Valle del Ebro y va subiendo de Zaragoza hacia La Rioja y hacia nuestra tierra, pues evidentemente las devociones que llegan con ellos son pues los mártires de Zaragoza, por ejemplo, y santos de ese primer cristianismo, de esos primeros mártires y primeros papas. Son nombres que ahora nos resultan raros, pero bueno, es lo que en ese momento se está venerando, a los que están sufriendo por su fe. Con el tiempo, los que influyen son los que vienen del sur huyendo de los árabes, y entonces nos cambian las... No es que nos cambien, es que surgen nuevas devociones y probablemente nuevas ermitas.
En este caso, fíjate, Chasco, Clara habla de nuevas devociones. La devoción de Moreda, ¿de dónde llega? ¿La Santa Nunibia de Alodia?
Pues de Andalucía, efectivamente. Nunilo y Alodia son mártires de Córdoba, son... pues eso, probablemente son mozárabes que vienen a refugiarse al norte, los que introducen esas devociones. Y estamos hablando del siglo IX-X, finales del siglo IX o siglo X.
Hay cosas muy curiosas también de esa época. Parece que esto de las ermitas se empieza a clarificar, sobre todo para vuestra investigación, José Ángel, a partir del siglo XVI está más claro el asunto, ¿no?
Sí, efectivamente. A partir un poco del año 1551, cuando el licenciado Martín Gil se puso a recorrer un poco todos los pueblos del obispado, pues para hacer un estudio de qué ermitas, qué cofradías había, qué rentas tenían las iglesias, elaborar una especie de censo, pues hace este inventario de todo lo que son las ermitas de todos los pueblos.
Ahí se empiezan ya, bueno, pues a clarificar muchos otros asuntos. No habíamos dicho, que yo creo que también es una cosa que, no sé, probablemente también ocurre en otras comarcas de Álava, ¿no? En los trabajos anteriores tal vez se pueda también visualizar ese asunto, pero claro, yo a mí el otro día, cuando estábamos hablando de las ermitas de Rioja Alavesa, pues se me vino a la mente por lo menos 6-7 pueblos, Clara, que sus principales festejos están ligados a una ermita, no a una parroquia, no a una iglesia, sino a una ermita. Quiero decir con esto que en Rioja Alavesa lo de esas ermitas, evidentemente cercanas a las poblaciones o incluso dentro de las poblaciones, han calado y de qué manera, ¿no?
Sí, porque probablemente fueron primitivas parroquias y se comenzó la devoción pues yendo. El otro día hablábamos de la ermita de Asa, por ejemplo. Asa se despuebla porque la gente se va a vivir a La Guardia y, sin embargo, todos los pueblos de alrededor siguen durante siglos acudiendo en romería a la Virgen de Asa. En San Vicente se juntaban para ir a San Millán. Entonces, hay aspectos de las ermitas que son mucho más que una iglesia por ahí perdida en la que no se celebra el sacramento de la misa de habitual. No, tienen un poder de convocatoria porque están muy arraigadas y porque son importantes para el pueblo que les circunda.
En esas romerías es curioso que cómo se mantienen, ¿no?, algunas de ellas al día de hoy. José Ángel, cuidado con tu respuesta porque ahora vamos a tocar materia sensible. Hay una ermita que está en lo alto de la sierra, que los de Bernedo dicen que es suya, que los de Cripán también, pero también incluso desde Yécora y antes incluso, hay datos recogidos, que desde La Guardia se hacían romerías a San Tirso. ¿San Tirso aparece en este documento o le toca a los de la montaña alavesa?
Sí, también pues a Yécora e incluso al Villar. Por ejemplo, sí, en el caso de Yécora tenemos un documento de finales del siglo XIX en el cual el pueblo de Bernedo, por ayudar los de Yécora a habilitar y hacer y restaurar la ermita de San Tirso, el documento pone que le regalan una llave y que tienen derecho a ella, a utilizarla cuando quieran, sin tener que pedirle la llave a los de Bernedo para acudir ahí a la ermita.
Pues datos muy curiosos esto de, claro, cuando se juntan, en este caso ahora, dos cuadrillas, seguramente, probablemente en aquel tiempo, pues no estaban ni tan siquiera en esas divisiones, vamos a decir, administrativas. Pero algo similar ocurre con ese, no hablamos ya de una ermita, ¿verdad? Son restos ya de un elemento de otro tipo, ese que une a los pueblos de Peñacerrada y de La Bastida en el Toloño, ¿no? Que hay, digamos, situaciones de hermanamiento de un lado y de otro de la sierra.
Sí, al final son espacios sagrados, espacios de alguna manera reverenciados por la población y no pelean por ellos, confluyen en ellos, que es distinto. Y eso se ha mantenido durante siglos y queda más o menos arraigado. Yo creo que muchas de las poblaciones mantienen sus romerías porque aún hoy les sigue significando una relación social que es importante.
San Tirso ha pasado hace poquitos días, y hablamos hace pocos días también con el presidente de la Junta Administrativa de Peñacerrada, de Bernedo, hablando de este asunto. Pero volviendo a las ermitas y las características que hay a veces, Clara, de incluso cómo en algunos sitios donde ha desaparecido la ermita propiamente dicha, se pone una cruz, o por lo menos hay
sí,
un...
Sí, esa era la costumbre. A ver, ahí a finales del siglo XVIII muchas de las ermitas, estás viendo, desde el siglo XVII se suceden en los libros muchas veces tal ermita que está derrumbada, que o arreglan el tejado o tapian la puerta cal y canto. Esa solía ser la orden del visitador. Se tapiaban, se volvían a abrir porque, bueno, pues las ermitas quedaban un poco alejadas del pueblo y en caso de tormenta muchas veces eran un buen refugio para el ganado y se utilizaban de esa manera, cosa que no les parecía nada bien a los visitadores y peleaban contra eso. Al final las ermitas se van hundiendo porque son pues edificios, tampoco suelen ser de una arquitectura maravillosa, muchos de ellos debieron de ser muy poca obra arquitectónica, incluso casi me planteo unos tejados tan tan livianos que ir a encender unas velas suponía que se incendiara la ermita, por ejemplo. Quiero decir que no eran unas arquitecturas elegantes, grandes, no. Muchas de ellas podían ser unas pequeñas construcciones. A veces se les adosaba un tejado para que ahí se guareciera el ganado y no entraran dentro de la ermita. Pero al final pasa eso, se van destruyendo. Y lo que suele entender normalmente los ayuntamientos es a poner una cruz en ese espacio para que la gente recuerde que ese es un espacio consagrado, que generalmente acaban desapareciendo las cruces también, y a veces se guarda memoria simplemente con el topónimo. Eso, esa ha sido la evolución general, vamos.
José Ángel, tú hablaste también otro día de la presentación en la Guardia, de cómo en momentos dados, aquí no es ninguna crítica, esto no, evidentemente no es una crítica a nadie, porque hay que vivir los tiempos en cada tiempo, nunca mejor dicho, y como en algunos momentos, bueno, pues como bien decía Clara, pues algunas ermitas, bueno, pues ya se deterioran, se vienen abajo, y como en un momento dado incluso, pues vecinos van esquilmando las piedras de la propia ermita, pues para uso privado o también en algún caso un uso público de las piedras. Pero también habrá que decir que en los últimos años hemos visto veredas, por ejemplo, para arreglar la ermita de San Roque en Villabuena, y hace un poquito más de tiempo, pues todo el tejado que se hizo en la ermita del Cristo en Samaniego. Quiero decir que hay que vivir cada tiempo en su momento, ¿no?
Pues sí, porque, por ejemplo, el final de muchas ermitas, pues es lo que dijimos el otro día en La Guardia, pues que fueron pues cantera barata, ¿eh? Pues para los lugareños, pues se llevaban las piedras pues para construir vallas de huertos, corrales, etcétera, ¿no? Y luego, pues también, bueno, muchas ermitas han acabado también, que eso ya es una finalidad más honrosa, siendo cementerios públicos de las localidades, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de Yécora, que tenemos la puerta de la iglesia de San Esteban de Esquide, pues está de acceso al Camposanto de Yécora.
Pero incluso cuando habla que hablar de cementerios, hay un momento dado, claro, cuando la francesada, evidentemente, que se empiezan a utilizar, José Ángel, ermitas para enterrar, por aquello de que la autoridad francesa no veía bien que se enterrara en iglesias.
Sí, efectivamente, lo que hacen es, antes, hasta prácticamente finales del 18, las iglesias parroquiales, el templo, es un lugar donde conviven los muertos y los vivos, ¿no? Pero por razones de salubridad pública e higiene, comienzan a salir decretos finales del 18, principios del 19, pues que se construyan los cementerios en lugares que estén bien ventilados. Y entonces aprovechan un poco las ermitas, que la mayoría pues igual pues había hundido el tejado, solamente estaba el recinto de piedras exterior, y aprovechan un poco esos lugares que en su día habían sido sagrados, pues para utilizarlos como camposantos de diferentes localidades, ¿eh? Eso ha ocurrido en Moreda, en Yécora, en Cripán, también en Viñaspre, etcétera.
Clara, incluso había pleitos entre pueblos para a ver quién designaba ermitaño, porque creo que la Guardia y Leza tuvieron un encontronazo.
La Guardia y Berberana, que es más.
Ah, Berberana, perdón, claro, que Berberana, claro, Berberana existía, claro.
Sí,
que me he comido la gente de Berberana. Entre la Guardia y Berberana, ¿quién ponía ermitaño en San Cristóbal?
Claro, porque la Guardia consideraba que tenía derecho a poner ermitaño en San Cristóbal y la entrega a una comunidad religiosa. Y los de Berberana plantean que esa ermita es aneja suya y que San Cristóbal son ellos quien nombran ermitaño. Ganan el pleito y evidentemente van haciendo constar continuamente que es aneja a la iglesia de Santa María de los Reyes de Berberana. Es así.
Bueno, pues así. Mira, ya por último, la última pregunta para Clara, no me la voy a dejar el tintero. ¿Qué advocación es esa que hubo en Paganos de Santa Masa?
Santa Masa es una advocación de primeros cristianos también. Es una advocación temprana, probablemente ya está en el siglo V. Y en realidad no es una santa como pudiera sonar. Es la Santa Masa de cenizas de los mártires de Zaragoza que fueron martirizados con Santa Engracia. 18 personas. Y se supone que las reliquias de esos 18 mártires, parte de esas cenizas, estarían bajo el altar de la ermita de Santa Masa.
José Ángel, también para ti las últimas preguntas, también así con un poquito de curiosidad, ¿no? Algo que también se recoge en ese trabajo vuestro, que yo reniego de llamarle revista, porque es un tomo tremendo. Ahí veis, recogido también las leyendas que van unidas a algunas de estas ermitas, ¿no?
Sí, hemos recogido pues igual media docena de leyendas o alguna más que hacen un poco referencia pues o bien a los santos o a estas ermitas, que muchas de estas ermitas lo que han sido iglesias parroquiales en la Alta Edad Media de pueblos que han desaparecido, ¿no? Y que el terreno, la iglesia, etcétera, pues han pasado pues a los otros pueblos mayores limítrofes, ¿no? Y entonces pues se cuentan pues las leyendas clásicas de que tienen carácter universal de las ancianas o las viejas que se quedan como únicas herederas y van a un lugar a pedir auxilio, no las socorren y entonces a ese pueblo no les deja nada, pero a otro pueblo sí que le auxilian y entonces le deja las propiedades de las tierras, etcétera. Es lo que dice la leyenda, ¿no? Es una interpretación, pues un poco de este tema.
Bueno, pues oye, tú eres esa revista que dicen los del Seminario de la Etnografía, que en el número 13 estuvo dedicada a las ermitas de la cuadrilla de Campezo, que en el número 14 a las ermitas de la cuadrilla de Gorbea y Aldea, y que ahora pues el número 15 va dedicado a las ermitas de Rioja la Besa, publicadas estos tres tomos, evidentemente también, hay que decirlo, por la Diputación Foral de Álava. Pero ya, esta sí que es la última, José Ángel, porque también esto sí que es curioso. Recogéis una ermita que se está construyendo en la actualidad.
Así
Eso
es,
sí que es
comenzó a
novedoso.
construirse en el 2016, está en la localidad de Oyón, y es un vecino pues que ha adosado a su casa chalet, pues en el patio, pues ha construido las ruinas, no una ermita, sino más bien las ruinas de una ermita románica, y le ha puesto el nombre de Santa María de la Sonsierra.
Alguno diría, como dicen que dijo aquel torero, hay gente pató. Y en este caso, pues nuestra enhorabuena también a Javier Andoyo, que es el promotor de esa idea. Y a los dos invitados de hoy, a Clara, José Ángel y Clara, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Herrián, en Radio Vitoria. A los dos, muchísimas gracias. Agur, agur.
Agur, buenas
Bueno,
noches.
adiós.
Hasta luego.
Eguraldia, orain eta hemen.
Hola, príncipe. Gabón, muy buenas noches.
Hola, Gabón.
Y fresquitas noches, podemos decir, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Tenemos heladas sobre todo en zonas altas, a estas horas. Y bueno, ya vemos que los termómetros van bajando y bueno, esta noche también se esperan heladas. No se esperan tan intensas como las de la pasada noche, pero bueno, esta también será fría.
Y la nieve que de forma tímida ha aparecido, ¿no?
Sí, eso es. Esta mañana hemos tenido temperaturas muy frías, las heladas han sido intensas, hemos llegado a menos 6 grados en Iturrieta, Navarrete, en Pagoeta, por ejemplo, en Arcaute también menos 5 grados, y bueno, esas precipitaciones que se han dado, sobre todo en torno a la media mañana, pues bueno, han sido en forma de nieve. En Vitoria, por ejemplo, se ha visto nevar, en Espejo y bueno, en muchos puntos. Las precipitaciones no han sido muy copiosas, han sido escasas, pero bueno, sí que se han visto algunos copos de nieve. Y durante las próximas horas, la verdad es que esperamos poca precipitación, todavía podría llegar algo desde Navarra, por el sur, por el sureste, pero bueno, serían muy esporádicas y muy escasas. La cota de nieve, además, iría subiendo poco a poco a 800.000 metros, por lo tanto, bueno, pues la nieve no será protagonista durante las próximas horas, sino las heladas, esas temperaturas frías.
Bueno, temperaturas frías que, como ya comentan sus oyentes, pues se reparten de una forma bastante diferente a cuando estamos en época de temperaturas elevadas. Ahora las temperaturas frías, pues hay las más frías, suelen ser bien en una parte de la concreta de la llanada, pero sobre todo pues en la parte de montaña alavesa, ¿no? Es donde se pueden alcanzar esas temperaturas más bajas. Pero el día de mañana, ¿en qué se va a parecer al de hoy? Y sobre todo, ¿qué diferencias va a tener?
Bueno, pues comenzaremos el día con esas heladas. Lo dicho, hoy ha helado en todo Álava. En todas las estaciones hemos registrado valores negativos. Mañana nos esperan tan heladas y sobre todo tan intensas, pero bueno, comenzaremos con esas temperaturas bajas, pero durante el día las temperaturas máximas alcanzarán valores más altos que los de hoy. Hoy hemos tenido ambiente bastante frío, pero mañana se acercarán a los 10 grados en muchos puntos de Álava, por lo tanto ambiente algo más templado en las horas centrales del día, y esperamos un ambiente pues más claro en general, menos nubosidad, sobre todo cuanto más al norte de Álava el ambiente será más despejado, habrá más claros, cuanto más al sur la nubosidad será mayor, ya que soplará viento del sureste y la nubosidad llega en este caso del sureste, del centro de la península, por lo tanto mañana habrá más nubes en el sur de Álava que en el norte de Álava, y bueno, en cualquier caso nos esperan precipitaciones, quizá esta madrugada alguna cosa muy, muy esporádica, pero mañana durante el día el ambiente será seco y lo dicho, en muchos momentos habrá claro, sobre todo en el norte de Álava.
Hola, pues solo nos resta darte las gracias y citarnos contigo para mañana aquí en Herrián.
Así muy que, bien, Vierarte. Agur.
Vamos a hablar ahora con nuestra siguiente invitada. Ella es Lexuri Ugarte, directora de Euskera y Gobierno Abierto en la Diputación Foral de Álava. Lexuri, Gabón, muy buenas noches.
Arratsaldeon, Gabón, para bueno, todos nuestros oyentes y nuestras oyentes, claro que sí, Arratsaldeon.
Ahí te veo muy, muy optimista. Ya estás viendo que en pocos días o unas semanas, a estas horas, vamos a tener luz. Y eso es ya de tarde, eso ya no es noche. Pero, Suri, una pregunta que le hacemos a todo el mundo. ¿Cuál es tu segundo apellido?
Lexuri Ugarte Aretxaga. Apellido vizcaíno, de Otxandio, pero perteneciente, mis ancestros son tanto de Severio, Arrancudiaga y de Orozco, evidentemente.
Bueno, pues ahí rozando, digamos, terreno a la vez en tu origen, pero ahora estás vinculada a algún concejo a la vez, alguna, no sé, porque vives o porque te caes simpático. Ahí, claro, preguntarle a alguien que trabaja en diputación si te cae simpático más un concejo que otro, esto no se puede preguntar, ¿verdad? A ti te caen simpáticos todos los concejos a la vez.
Uy, has abierto un melón, ¿eh? Y eso que no es temporada, eso que no es temporada. Te voy a ser muy sincera, muy sincera, muy sincera. Tengo predilección por las juntas administrativas de Ayala. Durante dos años estuve trabajando en la Asociación de Desarrollo Rural Zaballa. Tengo predilección por Respaldiza, por Oceca, por Áñez, por Costera, por Llanteno, por Retes de Llanteno. Para mí lo que es todas las juntas administrativas de Ayala, pero también las de Amurrio, no las debemos de olvidar, de Artanga, Délica, para mí pues tienen un pedacito de mi corazón, porque la verdad es que, bueno, me trataron estupendamente bien, me demostraron que la zona rural ayalesa y alavesa tiene muchísimo que ofrecer. Y la verdad es que me sentí como en casa durante aquellos dos maravillosos años. Tanto aprendido y tanto disfrutado, la verdad.
Hablando, digamos, de este, un poco en el camino que llevas, en la conversación, diríamos que la pasada semana se presentaba, digamos, con dos caras de la misma moneda, una guía para padres y madres para ayudar en el uso de euskera. Digo, porque era para Vitoria-Gasteiz, evidentemente, pero luego es también para el resto de Álava, para todos los pueblos que componemos el resto de Álava. Vamos primero con la idea. ¿Cómo surge esta idea de esta guía?
Pues mira, como tantas y tantas, a lo largo de estos últimos 2-3 años ya hemos realizado, ya hemos cocinado, como bien diríamos, 4 guías, con esta sería la 4ª guía, y evidentemente pues surge de una necesidad y de una carencia que en este caso nos habían planteado varias asociaciones de padres y madres, de aitas y amas, que nos decían, que nos proponían, decir, necesitamos algo desde Diputación, desde cualquier administración, que nos ofrezca de una manera muy directa, muy fácil, qué pautas debemos de seguir a la hora de fomentar el euskera fuera de las aulas. Éramos conscientes, como ellos y como ellas, que el cole o las ikastolas o los colegios no son capaces, ellos por sí mismos solos, de fomentar el euskera entre los más chiquis. Y los padres y madres veían que fuera de las aulas, una vez que salían sus hijos, sus hijas fuera del aula, pues había una serie de carencias en lo que al fomento del uso del euskera se refería. Y ellos mismos nos plantearon eso, que necesitaban pues una herramienta, y le dimos forma de guía, para que esas dudas que podían plantearse pues tuvieran una respuesta muy rápida. Y entre las dudas que planteaban, pues algunos nos comentaban, pues ojo, pues ¿conviene matricular a mi hijo en un modelo de euskera? Otros, en cambio, pues los que todavía están estudiando euskera en la amplia red de euskaltegis del territorio, también nos comentaban, ojo, pues ahora mismo no me veo capacitado para mantener una conversación profunda con mi hijo o mi hija en euskera. ¿Debería de hablarle en euskera? Y hay otros también que comentaban, ¿y cómo le ayudo a mi hija en las echecolanas o tareas escolares? O otros también nos decían, ya los que tienen hijos e hijas un poquito más mayores, pues 8, 7, 8 años, decían, ¿y si me dice que no le hable en euskera? ¿Cómo le debo de responder? ¿Qué le debo de decir? Pues todas esas dudas, todas esas inquietudes, hemos querido darle respuesta en esa guía. Como bien comentabas, es una guía sencillita que está tanto en euskera como en castellano, que le hemos querido hacer así, bilingüe. ¿Por qué? Por una parte, para hacerle un guiño a todas esas aitas, amas que están todavía aprendiendo euskera, para que en el momento que están leyendo igual la versión en euskera y crean que no han entendido algo, puedan acudir directamente a la versión en castellano y ver, también aclarar esas dudas. Es una guía con un contenido muy sencillo, muy directo, que pretende dar solución, pero es que además le hemos querido hacer didáctica y entretenida, que no es poco, que no es poco. Entre los contenidos que podemos ofrecer, pues hay canciones en euskera, juegos en euskera, una serie de preguntas, respuestas muy directas, que creemos que además sería conveniente que esta guía la empleasen tanto los aitas, las amas, junto a sus hijos, para que se hiciese un poquito fomento del euskera en toda la familia. Y hablo de aitas amas, pero no me pienso olvidar del resto de las familias. Ahí están los aitites, las amamas, cuidadoras, cuidadores, resto de la familia, primos más mayores, primas más mayores, tías o que de repente se tienen que hacer cargo de un sobrino o de una sobrina, pues esta guía está dirigida para todos ellos. Aunque malamente está denominada como guía para padres y madres, queremos que sea una guía para toda la familia. Familias. Para familias.
Una guía familiar.
Correcto, pero este caso, con chicos y chicas que tengan en la familia, chicos y chicas de entre 1 y 10 años.
Tesuri, pero sobre todo, en esta guía, ¿qué es lo que se destaca? Salir de algunas circunstancias. Por ejemplo, esto ocurre a menudo cuando los hijos, hijas, pues evidentemente están avanzando al nivel que corresponde en euskera, y esos padres, bueno, pues que están aprendiéndolo, pues evidentemente no se manejan tan bien como los hijos en este idioma, y a esos hijos, hijas, a veces les da apuro que escuchar a sus aitas, a sus amas, a sus aitites, a quien sea, que no lo hacen perfecto, que no lo hacen bien, pasan apuro. Aquí entiendo que hay recomendaciones, ¿no?, para salir de ese atolladero.
Te voy a comentar una cosa. Y además es una memoria que me acuerdo yo misma. Mi madre es Euskaldun Sarra, y me acuerdo muchísimo que cuando yo iba a la ikastola y era muy pequeñita, y tenía mis primeras fichas, mis primeras tareas, acudía a casa y, por ejemplo, era muy frecuente hacer unas fichas que donde había una serie de dibujos y en la parte inferior había que poner el nombre, ¿no?, escribir el nombre. No tengo para olvidar uno en el que aparecía una fresita, y yo le dije a mi ama, esto en euskera, ¿cómo se llama? Y mi madre, vizcaína, comentaba, eso, Lesuri, es un mariyuki. Lo apunté, al día siguiente fui a la ikastola y veía que mis compañeros y compañeras, aquello que yo, mi ama me había dicho que era un mariyuki, mis compañeros y compañeras ponía marrubia. Y en un principio me costó mucho entender que tanto ellos como yo no nos habíamos equivocado.
Tenía razón, sí, las dos partes.
Correcto, pero veía con cierta reticencia que mi ama me hablase de una forma, entiéndase, diferente a lo que me estaban aprendiendo. Quiero dejar una cosa bien clara. El euskera, para manejar el euskera no necesitamos apuros. Hay que entrar al barro, equivocarnos, hablarlo. Seguramente meteremos la pata, yo la primera, durante mucho tiempo, pero el euskera lo que necesita es practicarlo. Esto es como aquel que va a un frontón y empieza a darle varias veces a la pelota y siempre va a la parte baja, a la parte baja, a la parte baja. Pero intentándolo y entrenando y intentándolo otra vez, se consigue que la pelota vaya subiendo y que tenga un ángulo bueno, que vaya a la parte trasera, que incluso haga un pase. Pues con el euskera también debemos de hacer lo mismo. Nada de apuros. Y lo que esta guía pretende es también quitarnos las vergüenzas. Aitas, amas, como decía, todo tipo de miembros de la familia, e intentarlo. Dejar claro también que no es una guía, no es un contenido didáctico. Para eso están, evidentemente, los centros, los euskaltegis, sino es una serie de contenidos para aclarar una serie de dudas respecto al fomento del euskera. Eso lo quería dejar bien claro. Y lo dicho, en euskera y castellano, pero sobre todo de cara a ahora, pues los próximos 2-3 meses, nuestra intención es ir un poquito más allá. Lo comentaba el otro día con compañeros y compañeras también de otros medios. El euskera y castellano están presentes en Álava, pero no debemos de olvidar que sobre todo en la parte de Rioja Alavesa o también en la parte de Ayala, hay cada vez más personas que vienen sobre todo pues del norte de África o del Sudamérica, que vienen a nuestro querido territorio a trabajar, a arraigarse, y que vienen con niños y niñas que también deben de matricularse en nuestros centros de educativos. Pues también queremos hacerle un guiño, y también entendemos que no es suficiente con el euskera o con el castellano. Dentro de unos meses vamos a hacer que esta guía también se multiplique. Y me explico. Queremos hacer esta guía, traducirla a 4 lenguajes mayoritarios, que serían el inglés, el francés, el árabe y el chino. A todas esas culturas que también están cerca de nosotros, que también tienen unas ciertas inquietudes y dudas respecto al euskera, sobre la matriculación de los críos y de las crías, también vamos a intentar aclarar sus dudas. O sea que yo creo que poco a poco, como diríamos en euskera, pausus pausu, bidea egiten, pues esto, paso a paso, haciendo camino. En total repartiremos, si no me equivoco, fuera de lo que es la ciudad de Vitoria-Gasteiz, 4.500 ejemplares. Uh-huh. Pero también no quiero asustar a la gente, digan, ay, si no me llega a casa, ¿qué hacemos? Tranquilidad absoluta. Tanto las páginas web de la Diputación como una serie de carteles que vamos a repartir gracias a la red de técnicos y técnicas de euskera, vamos a entregar unos cartelitos con un código QR. Todo el mundo conoce ya lo que son los códigos QR. Pues con ese código QR lo que podremos es capturar, correcto, una descarguita, y en nuestros soportes digitales, pues en este caso igual en el móvil o en la tablet, podremos descargarlo, y así, pues en un momento dado, lo que nos suele pasar, que igual una guía de papel se queda igual encima de la encimera de la cocina o en la sala, y hay un momento dado que la podemos tirar, pues no. También podremos tener toda la guía digitalizada en nuestros soportes móviles o tablet.
Bueno, pues todo esto queda claro. El Esuri, yo voy a abusar de confianza.
Abusa.
Y en este caso, eres directora de Euskera, entendido, y gobierno abierto de la Diputación Foral de Álava. ¿Qué es esto de gobierno abierto?
Del gobierno abierto. Uh-huh. Aunque suena un concepto muy, muy, muy abstracto, es esto que denominamos el buen hacer. Emplearé otro símil. Me gusta mucho lo que es la cacharrería, la cocina, el buen hacer. Yo me acuerdo mucho de mi mamá, que decía que para trabajar en la cocina, primero, limpieza, orden y saber lo que se hace. Pues el gobierno abierto también es eso. Saber lo que se hace, limpieza, y con la limpieza me refiero sobre todo a la transparencia, a la facilitación de información, a permitir que otros también colaboren en gobernar, que es una palabra igual o fea, pero sobre todo podríamos decir, más que gobernar, colaborar. Gobierno abierto es, al fin y al cabo, un concepto que nos permite trabajar en conjunto, escuchándonos unos a otros y oyéndonos unos a otros, y siempre permitiendo el compromiso colectivo, que entre todos hagamos y construyamos. Así creo que la gente o las personas que nos estén oyendo será mucho más fácil que lo puedan entender. Euskera y gobierno abierto, la verdad es que dos conceptos que en un principio podrían tener poco en común, pero que el buen hacer tanto en uno como en el otro es muy significativo, y mucho más en Álava, evidentemente.
Lesuri Ugarte Arechaga. Arechaga. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Herrian y habernos acercado estas guías para la familia. Guías de euskera para la familia. Muchísimas gracias. Agur, agur.
Agur, agur.
saben que frecuentemente echamos mano aquí de las chicas y chicos de Álava Medieval. Y hoy hemos querido tocar un tema genérico, transversal, que no nos vamos a referir exactamente a una iglesia concreta, a un trabajo concreto, sino a una filosofía de trabajo, diría yo. Ana Medrano, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, ¿qué tal?
Ana Medrano, ¿cómo era el segundo apellido? ¿No recuerdo ahora mismo?
López.
Ana, creo que acabas de dar una charla, has estado en un encuentro. ¿Qué título tenía este encuentro?
Arqueología y difusión del patrimonio en clave de género. Me parece que lo había titulado, sí.
Así es. Y esto, yo resumiéndolo, podría decir que podemos resumirlo en arqueología feminista.
Eso es, sí.
Oye, y pues fíjate, claro, hay cosas que hay que pensar un poco y te das cuenta el porqué de estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo has planteado este encuentro? ¿Cómo has planteado esta charla?
Bueno, pues lo he planteado sobre todo porque al final son cosas que se suelen omitir, no solamente a la hora de divulgar nuestro patrimonio, sino en general en las investigaciones y así. Y como historiadora y arqueóloga, pues los museos siempre me han gustado. Entonces, los museos son muchas veces los grandes olvidados a la hora de hacer turismo cultural y así. Y bueno, pues también las cuestiones de los museos y de cómo en los últimos años se han ampliado a nivel audiovisual y así, y todos los recursos que podemos utilizar para poder llevar a cabo una divulgación mucho más abierta, crítica con ese discurso histórico tradicional que omite no solamente a las mujeres, sino a otros sujetos históricos como los niños, las niñas, la gente de la tercera edad, que son los grandísimos olvidados de la historia y así. Pero bueno, sí, ese tipo de cosas he planteado.
Y por las tierras alavesas nos olvidamos de mujeres que han... que han construido nuestra historia.
Sí, también, y he aprovechado la ocasión para hablar de un proyecto que están llevando a cabo desde distintas universidades, como la de Barcelona, que se llama Proyecto Arqueólogas, que recupera el trabajo de pues distintas especialistas, y en ese proyecto, que está todo de consulta libre en Internet, aparece Nieves Urrutia, aparece Paquita Sáenz de Urturi, Amelia Valdeón y otras investigadoras vascas y navarras. Entonces he aprovechado también para hablar un poco de ellas porque hay gente que todavía no las conoce y han hecho un trabajo muy importante por el patrimonio arqueológico.
Bueno, Paquita y Nieves, creo que han sido los dos últimos...
Sí, efectivamente.
Premios Eguren, ¿verdad?
Sí, del Instituto Alavés de Arqueología. Entonces he aprovechado también para hacer un poco de spam del instituto, ya que pertenezco a él. Y, joder, pues también el tenerlas en cuenta es muy importante porque, como he dicho, pues se han esforzado y han dedicado prácticamente toda su vida a estudiar el pasado de Álava.
Fíjate, ahora cuando se le, bueno, pues parte vuestra, se le reconocía a Nieves, Urrutia, su quehacer, pues yo la recordaba. Evidentemente en todas esas excavaciones, esas temporadas de excavaciones aquí en La Hoya, claro, haciendo, luego te das cuenta con el tiempo, ¿no? Haciendo cosas muy, muy importantes para que aquello funcionara, que era muchas veces un trabajo transversal, tal vez más, no tan visual o no tan visto como podía ser evidentemente el de su marido de Armando Llanos, pero claro, era tan fundamental su trabajo como el de Armando, ¿no?
Sí, claro, al final yo creo que era un trabajo en equipo, entonces como todo trabajo en equipo, que es básicamente la arqueología, pues toda función, toda tarea es esencial y el trabajazo que hizo Nieves en todas las excavaciones en las que participó, yo creo que si no hubiera estado ella, habrían cambiado mucho las cosas y que muchos de los resultados que se han obtenido, pues igual no los habríamos obtenido jamás, porque trabajó muchísimo y se esforzó seguramente como casi nadie o como nadie.
¿Y qué más cosas les has contado en esta en este encuentro? En esta, prefiero llamarle encuentro que charla.
Sí, era un encuentro porque al final hablábamos entre todos y entre todas. Entonces, al final, como era una cosa que ha organizado la Red de Bibliotecas Municipales de Vitoria-Gasteiz, pues también he recomendado algunos libros que están en el sistema de las bibliotecas y o en los fondos de las bibliotecas. Y les he hablado del libro de Prehistorias de Mujeres, de Marga Sánchez Romero, que es una de las últimas obras que han salido en torno a este tema, de recuperar el pasado de las mujeres, etcétera. Y la prehistoria yo creo que es un contexto muy bueno, porque al final es a quien siempre le echamos la culpa de todo. Entonces esa obra está muy, muy bien. También he hablado de otra que se llama Lady Sapiens, que también está en varias bibliotecas de Vitoria, y que también pues intenta romper un poco los esquemas y los estereotipos que se han formado en torno a la prehistoria y el papel que tuvieron las mujeres en este periodo.
Claro, ahí se le dice sapiens, está muy bien traído, ¿no? Porque siempre hablamos, sí, del Homo sapiens.
Claro. Sí, pero bueno, Homo al final está bien empleado. Lo que igual no está tan bien empleado es hablar de hombre entendiéndolo como ser humano cuando realmente no lo es. Pero Homo sí que es correcto, lo podemos utilizar.
Sí, pero bueno, pues está ahí bien eso de esa,
sí,
reivindicación.
Juego de palabras.
Sí, y sobre todo, abrirnos la mente, ¿no? Darnos cuenta que lo tenemos ahí delante, uh-huh, y a veces no lo vemos.
Sí. Eso, sí, es... eso no solamente nos pasa en lo que es la sociedad, también en el mundo académico, que muchas veces se olvidan de ciertas personas a la hora de estudiar los registros arqueológicos o excavar y demás. Entonces, pues es algo que queda por hacer, pero bueno, poquito a poco se están cambiando las cosas, que yo creo que ya hacía falta, pero bueno, tampoco hay que perder la esperanza.
Y además de esos libros, sobre todo, hablando de esto de señalando que esto ha sido un encuentro, ¿qué es lo que te han preguntado?
Hay muchas cosas. Me ha sorprendido lo participativa que era la gente. Me ha gustado mucho, la verdad. Me han preguntado pues sobre cómo podemos saber, por ejemplo, en lo que es el registro arqueológico, los materiales que recuperamos, sean pues huesos, por ejemplo, sean cerámicas y demás, a ver cómo se puede determinar cuándo es una persona o un esqueleto femenino o masculino y cosas así. Uh-huh. Luego también qué tipo de traumas o de marcas se pueden quedar en los huesos a la hora de, por ejemplo, estar moliendo durante prácticamente toda tu vida, qué tipo de marcas se quedan en los huesos y así, porque al final, gracias a esos traumas o a esas lesiones óseas, se puede saber pues si una mujer, por ejemplo, se había dedicado a la molienda o no, y a otras actividades en el caso de los hombres y así, o si, por ejemplo, un hueso, como hay en Navarra, presenta signos de violencia. Luego también puedes ver si ha habido cuidados por parte de alguien, si, por ejemplo, el hueso aparece un poquito a medio camino entre roto y sanado. Entonces, ese tipo de cosas son bastante interesantes también desde un punto de vista arqueológico.
Y te han preguntado, seguro que te han preguntado, a ver si, bueno, pues en los trabajos arqueológicos en los que vas participando o que vais participando, si es fácil distinguir, evidentemente, si esa persona es hombre o mujer, los restos son de un hombre o de una mujer.
Sí, no me lo han preguntado, pero en alguna visita sé que me lo han preguntado. Por ejemplo, tú que estuviste cuando estuvimos en el billar, en la chabola de la hechicera. Ahí, por ejemplo, expliqué así un poco rápidamente, para no dar tampoco una masterclass sobre huesos, aunque me encantan. expliqué, pues, por ejemplo, el tema de la pelvis, que es una de las cosas más obvias, porque al final el esqueleto femenino está diseñado para parir, entonces por regla general va a ser más ancho que el masculino. Luego también el tema del cráneo con la parte de la ceja, que muchos señores pues lo tienen como más desarrollado y parece que están así como con el entrecejo así de enfadados y tal, pero eso es algo propio del cráneo masculino, que le llamamos torus supraorbitalis, porque está justo encima de las órbitas, de los ojos, y ese tipo de cosas. Entonces, con eso también podemos determinar si es un esqueleto femenino o masculino.
En los planteamientos que se hacen, a veces por costumbre, porque no reflexionamos lo suficiente, notáis también, desde incluso desde el punto de vista, en este caso académico, ¿no?, que se dan, como en el resto de la sociedad, que se dan por hecho muchas cosas que no hay que darlas por hecho, ¿no? O sea,
sí.
Ya es que el propio lenguaje pues juega en contra, ¿no? Está tan masculinizado que damos por hecho que esto es lo, como es lo habitual, es lo correcto. Pues no, sí. no tiene por qué ser lo correcto, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. O sea, les he puesto uno de los casos más típicos, que es, pues como en las sociedades prehistóricas se suele simplificar todo a cazadores-recolectores. Entonces, ¿quiénes son quienes cazan? Pues los hombres, por supuestísimo, y eso es algo que se ha creado, esa imagen del hombre cazador prehistórico y demás, en el siglo XIX, que se ha generalizado en lo que puede ser la tele, los cómics y así, pero realmente han aparecido casos de mujeres que también cazaban, como el de los Andes hace poco más de 3 años, si no recuerdo mal. Y luego también el tema de hablar de sociedades cazadoras-recolectoras te está jerarquizando las actividades, quieras que no, porque pones por delante a la caza, cuando la recolección realmente sería lo que sustentaba esas sociedades y lo que les permitía comer todos los días. Porque recolectar no es solo recoger frutos de un arbusto, por ejemplo, es también pues el carroñeo. Y era mucho más sencillo, o tenías más opciones de carroñear que de cazar todos los días.
Que de cazar.
Entonces,
pues fíjate, si eso lo trasladamos a nuestros días, ¿en qué porcentaje nos alimentamos de caza y en qué porcentaje nos alimentamos de la recolección?
Pues no te sabría decir, pero aparte ahora hay mucha gente que es vegetariana y vegana, entonces pues eso también lo tenemos que tener en cuenta.
Que de caza, pues evidentemente, creo que será difícil ahora mismo que una familia se pueda sustentar.
Claro.
Tenemos que recurrir a lo que, bueno, pues otros han recolectado, porque de la recolección, evidentemente, llegó la agricultura.
Claro.
Al principio sería, seguro, de una forma accidental. Y luego ya, bueno, pues se fue mejorando. O sea que habría que igual darle la vuelta a esa expresión, y que las primeras tribus, los primeros grupos humanos eran recolectores y cazadores.
Eso es. Y ya, si tenían suerte, cazadores, podríamos decir.
Y si tenían suerte, cazadores. Bueno, pues la verdad es que temas interesantes para... supongo que también vosotros en vuestras visitas vais metiendo ya ese matiz de género, ¿no?
Sí.
El que nombrar a muchas mujeres importantes en nuestra historia, y eso también es importante. Ana, pues que me ha parecido muy interesante esa charla, que entiendo que además está muy bien que se haga en Vitoria, pero que es muy transportable a cualquier rincón de Álava, ¿verdad?
Claro que sí, cuando se quiera, ahí iré.
Muy bien. Ana Medrano López, de Álava Medieval, pues muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros aquí en Herrian. Así que nada, hasta la próxima. Agur, agur.
Venga, agur.
Y con el tiempo también llamándonos a la puerta, pues nos despedimos aquí en esta nueva edición de Herrian, que ha llegado a ustedes por el acuerdo que mantienen Radio Vitoria y ACOA, la Asociación de Concejos de Álava. Yanir Espuru Otegui estuvo en el control central de Radio Vitoria desde La Guardia, les habló desde los estudios de Radio Rioja Alavesa un servidor, Juanchu Martínez Esquiano. Los dos, tanto Yanir como un servidor, les deseamos, en este caso, que tengan ustedes una feliz noche. Mañana volvemos aquí a las 8 de la tarde en herrian. Agur, agur.